Amigos, bienvenidos a un podcast más. Esto es La Batería MX. Yo soy Mario Pérez Góngora, el Mapper. Hoy se encuentra con nosotros un artista urbano, un artista que la está rompiendo y la va a seguir rompiendo durante bastante tiempo. Con nosotros el señor Evo.
¡Wow! ¡Qué bonitas flores! Creo que han sido las mejores flores que me han tirado.
Muchas gracias. Evo, ¿cómo estás?
No, pues súper contento de aquí estar participando contigo. La neta, yo soy fanático de los podcasts y qué chingón estar en uno.
No, la neta, qué chido que vinieras, qué chido que nos aceptaras la invitación. Porque, uno, hubo mucho trauma con Shot de Tequila. Hubo mucho trauma con ahorita que me mostraron este perrito de Asad.
Perreito Sat.
Y en estos días, bueno, cuando estamos grabando este podcast, sale perrísima.
Perrísima. Es la saga del perro, Perreito Sat, perrísima, y por ahí viene otra cosa.
Ok. Oye, ¿cómo iniciamos todos los podcasts? ¿Cómo inicia Evo? ¿Y cuál fue la primera canción que te atrajo al mundo de la música?
Pues bueno, ¿cómo inicia Evo? Yo creo que Evo inicia desde que nace Erwin. No creo... Bueno, yo estoy seguro que Evo no es un personaje tal cual. Evo es Erwin, solamente que pues... Suena más chingón Evo.
Sí, a huevo.
Suena más chingón el nombre de Evo, pero pues como es Erwin, lo es Evo, así que no me gusta crear personajes, porque al fin y al cabo, si eres un personaje, va a llegar un momento en el que te vas a aburrir y te vas a cansar de ser algo que no eres, y pues por lo pronto, pues Evo yo creo que nace 1993, el 8 de noviembre. Y pues la neta, la canción que me marcó, no te podría decir, porque desde niño he sido fanático de la música. Tanto de música infantil como me gustaba mucho Disney. Que yo recuerdo, creo que era Timón y Pumba, era la que más cantaba.
Hakuna Matata.
Hakuna Matata.
Entonces igual debes haber sido... Bueno, si eres niño Disney, al igual que yo, un trauma con El Libro de la Selva.
Me encanta y yo creo que hasta el sol de hoy, porque la vi en live action. Ajá. Cuando se muere Mufasa me parte el alma.
Ah, bueno, ese es El Rey León.
El Rey León.
Y yo, El Libro de la Selva, por ejemplo, me marcó mucho con con Balú.
Balú,
con Tintán, Mowgli. Con Mowgli, con todos ellos. Entonces, ¿por qué reggaetón? ¿O por qué este género en específico? Que, bueno, no es un género, sino vas captando bastantes. Tienes trap, tienes reggaetón. También dijiste que tienes una canción con punk. ¿Por qué esta variante y no otra?
Bueno, pues te voy a ser sincero. Yo desde niño, bueno, he escuchado mucha música electrónica. Entonces, cuando empecé en el FL Studio, pues la verdad es que yo quería producir música electrónica. Ya había escuchado pues reggaetón. La verdad es que sí me encantaba desde que salió de Yankee. Yo creo que fue el artista que de pe a pa me compraba sus gorras, me compraba todo lo que fuera, ¿no? Yo, de hecho, desde la primaria, que fue en 2003, fue que escuchaba de Yankee, me gustó todo el movimiento y me gustaba, pues obviamente, el reggaetón. Y había escuchado lo que es el chombo, pero pues antes no se llamaba reggaetón. O ya existía la palabra reggaetón, pero no había llegado a México. Entonces sí me gustaba mucho el reggaetón, pues porque pues somos latinos, y más en Campeche, que no voy a mentir, en Campeche yo creo que todos escuchamos cumbia.
Sí, por supuesto.
Por sangre. Entonces como que nos gusta lo guapachoso, y pues el reggaetón es parte de ello. Pero pues la música electrónica me había gustado y yo quería producir música electrónica. La verdad es que se me hacía difícil producir música electrónica, y sentí que para mí producir reggaetón era lo más fácil. Entonces me dediqué a hacer beats, a producir, a aprender. De hecho, la verdad es que yo no sé tocar ningún instrumento y todo lo saco de oído. Obviamente sé sacar a
cosas. O sea, nada así, nada, ni guitarra, ni famoso Don Pepe, cosas así, nada.
Nada.
Óyeme, ¿y qué te...? O sea, es que es curioso porque hacer beats, bueno, yo creo que está más cabrón que realmente como que aprender una guitarra. ¿Por qué? O sea, obviamente un instrumento tiene su grado de complejidad, pero hacer los beats, si no suena como el instrumento, o sea, vaya, o sea, olvídalo, no sirve para nada. ¿De dónde sale esto?
Pues bueno, yo creo que fue tanto más practicar y practicar, porque como te digo, yo no sabía de acordes ni de nada. O sea, me empezaba a hacer sonidos y como sonara. Al principio los beats, por ejemplo, el bajo no iba a la misma línea armónica que el acorde que había hecho. Entonces fue así más de entendimiento, ver tutoriales obviamente. Y ya fue que dije, no, pues si este acorde me da tal, pues el bajo debe ser pues su tónica. Y así fui desarrollando yo mis propias teorías musicales. Y las desarrollé, y pues como te digo, o sea, yo me empapé mucho en el género, lo escuchaba todo. Entonces como que yo desarrollé mi propio estilo. Y desde que empecé a hacer música dije, yo quiero hacer música, pero no hacer la música que yo escucho. Quiero hacer música mía, propia, que suene a mí, que dejar impregnado, o sea, el Evo, el Erwin, dejarlo allá en el instrumento. Y sin embargo, pues te digo, o sea, yo hacía beats. Y escribir y cantar todavía no lo hacía. Ya fue más adelante, pasaron los años. en los que ya me di cuenta que yo podía escribir y que podía, pues, hacer melodías encima de mis beats.
Acabas de decir algo bien cabrón. O sea, el hecho de... Es mi top, es mi ídolo, pero es él. O sea, yo quiero lo propio, yo quiero generar mi estilo, yo quiero generar mi propio flow. Y lo has logrado, o sea, por completo. Yo creo que desde el platicaba con Chore, le decía que desde un artista, desde el punto en que se produce cabello, ahorita que te veo lentes, cadenas, y ya la música, o sea, es un artista 100% completo. Empezaste haciendo beats, ¿y por qué no cantar? Porque ¿cuándo fue que dijiste, ahora sí vamos a cantar, y con quién colaboraste con beats?
Pues bueno, es que prácticamente los beats los hacía para mí. O sea, me gustaba escuchar los instrumentos que hacía, las instrumentales, los beats. De hecho, pues había un blog que se llamaba Musicólogo, creo que recuerdo, que hice amistades con gente. De hecho, hice amistad con un productor de Puerto Rico que ahorita produce y le produjo a gente como Ozuna, a pues, Franco el Gorila y artistas que pues, en su momento estuvieron pegados. Bueno, Ozuna en sus inicios. Entonces, de ahí hice amistad, nos compartíamos música, nos pasábamos librerías y así. Entonces, fue posteriormente, pues ya entré a, pues no sé si conoces al Boris.
Sí, ¿cómo no?
Bueno, pues con el Boris empecé.
¿En Papiloma Records?
Con el Papiloma Records empecé, le mostré mi beat y ya había grabado una canción. Porque había sacado un instrumental bien caribeña, que de hecho tendrá un mes que la subí en Facebook, en el cual pues ya desarrollé mi canción.
Estilo, ¿no?
Mi estilo, por decir así, me gustaba siempre lo caribeño, lo happy. Entonces ya fue como que se me hizo más fácil, grabé en un estudio que de hecho fue de one track, o sea, se escucha hasta la respiración, como, o sea, no sabía ni cantar ni de técnica vocal, entonces la respiración era fuera de lugar. Entonces grabé eso, se lo mostré al Boris, le pedí chance porque pues ya lo había escuchado, o sea, ya lo había visto en la tele y me gustaba lo que hacía. Y dije, pues de aquí podría hacer porque pues es parte del urbano, más allá de que él era más rap, hip hop y yo era reggaetón. Sin embargo, en ese tiempo el reggaetón, no me vas a dejar mentir, pero el reggaetón era mal visto.
Sí, yo creo, bueno, ahorita ya no, este ya está súper estable, ya está en la onda, pero en su tiempo era así como que, ah, tú eres, ching, ¿sabes?
¿Y sabes qué fue? Que cuando a mí me enamoró el reggaetón fue cuando estaba el punk bien duro. O sea, yo me acuerdo que mis amigos que les gustaba mucho el punk, pues hacían de menos al reggaetón, decían, esto no es música, es una moda, va a pasar de moda. Y así yo, pues no, pues a mí me gusta.
Y ahora, dígame dónde están, amigos. Sí, o sea, todo tiene un giro, todo tiene un tiempo alrededor de la cuestión musical y en todo, ¿no? O sea, hasta el podcast creo que en un momento va a decir, ok, está chido, vamos a evolucionarlo, ¿no? Vamos a hacer otro tipo así de cosas. Generas esto, grabas con el Boris, ¿y cómo fue realmente decir, ok, quiero ser profesional, quiero llevar esto a otro nivel, quiero tener todas estas cuestiones? O sea, ¿qué fue lo que realmente te motivó a decir, va, me voy a aventar con todo?
Pues digo, o sea, le presenté la canción y él enseguida me empezó a invitar a eventos que él hacía. Eso la verdad lo admiro mucho, que él movía, hablaba con gente con tal de que pues hagan eventos y me ponía a mí. Y era mis primeras veces cantando en frente a gente. O sea, él me pulió prácticamente a estar en los escenarios. Grabé, obviamente él me daba consejos y así fue desarrollando. Y pues más adelante pues conocí a Vidi. Lo conocí, hicimos música. De hecho, yo le producía música a él, yo le hacía los arreglos, inclusive a veces, pues parte de la letra yo colaboraba con él y hacíamos así, y ya fue que conocimos a Chore. Y ya a partir de que conocí a Chore, la verdad es que me cambió la idea musical. Yo creo que yo antes lo hacía más por hobby a querer por hacerlo profesional, y él su manera, yo creo que tengo muy impregnado tal vez su manera de ser en mí. Yo creo que tengo un poco de reflejo de lo que es él ahorita mismo. O sea, lo que tengo ahorita en mentalidad es gracias a él. Me cambió mucho el chip.
Y es que encontrar un equipo, encontrar a bastantes personas que te incentivan a dar el 100% es lo más chingón de este planeta. Ahorita que te pones a hablar sobre el Boris, que te pones a hablar sobre Vidi, o sea, ya cuando hacías esos eventos, ¿ya salías como Evo o Evo nace después?
No, de hecho me llama tal cual mi nombre de pila, pero con un apodo. Era Ervin, el talento nato.
Ya.
Y ya, o sea, era así. Y lo que salió de Evo fue en el 2015 que pues empecé a hacer tutoriales de cómo hacer música reggaetón, cómo hacer tal cosa, cómo hacer, y me puse Evotronic. ¿Por qué? Porque dije, pues, como que mi nombre no suena tan cool para ser artista. Entonces dije, voy a agarrar las 5 letras de mi nombre y voy a crear una palabra con esas 5 letras. Y es que creé la palabra Evotronic. Entonces me llamo Ervin y creé la palabra Evotronic. Puedes ahí hacer...
Ahí se muere mi teléfono.
Puedes hacer tus ideas y ahí creé la palabra Evotronic. Entonces creé mi canal, se llama Evotronic Beats. Y así, de hecho, la verdad es que me fue muy bien. Sí, te llega a tener 100,000 reproducciones en tutoriales. Colaboré con gente de España, como por ejemplo Mar Montes, que es un artista de España que ahorita está bien pegado. Entonces yo colaboré con él, hice beats, se los hice. Colaboré con gente de España, de Uruguay, de Colombia, de Ecuador, haciendo beats. Entonces fue que dije, pues vamos a... O sea, si todos se inspiran a cantar encima de un beat, ¿por qué yo no mismo me hago una canción encima de mis propios beats, no? Ya fue que empecé a hacer canciones, las subí a mi plataforma. Ya me di cuenta que podía hacer algo, pero no me iba a llamar Evotronic porque estaba muy largo. Sí. Entonces, en los comentarios siempre veía que ponían Evo. Entonces dije, pues vamos a ponernos Evo y ahí se nos quedó.
O sea, prácticamente te bautizó el internet.
El internet, así es.
O sea, y qué buen bautizo, porque al final de cuentas la gente ya te ubicaba desde el canal. O sea, estas colaboraciones están chidas. O sea, ¿cómo es que llegas a tantas personas gracias al internet?
Y es que la verdad es que sí tenía un estilo. Por ejemplo, cuando hacía los tutoriales, me salía así normal, ¿no? Y dije, pues todos hacen tutoriales, pero yo tengo que hacer algo diferente. Entonces yo lo que hacía es que ponía el autotune al full. Y todo lo que yo hablaba, todo el tiempo hablaba con el autotune, así con robot. Y entonces contaba chistes mientras hacía los beats. Improvisaba, cuando terminaba el beat, improvisaba o hacía, no sé,
¿Lo grababas o lo hacías en vivo?
Lo grababa así tal cual como saliera. Y cuando lo iba a subir, lo editaba, obviamente. Pero pues todo era así, improvisado. Entonces yo ya tenía una idea de, pues vamos a hacer con un intro. Tal cual, el intro siempre se repetía. Les explico qué vamos a hacer. Les doy un poquito de historia de qué trata el tipo de género, lo que se va a hacer. Y posteriormente se crea el beat y les doy tips. Y al final hago, pues, una improvisación, una canción nueva al instante. Y eso fue así como que lo que me marcó.
¿Sigues haciendo eso o ya no?
Ya no. De hecho, a veces siento como que sí me arrepentiría. Pero pues si no lo hubiera dejado, yo creo que no hubiera trabajado más en lo que es Evo ahorita.
O sea, ¿trabajar con Evo cómo es? O sea, ¿es 24/7?
Yo creo que sí. O sea, todo el tiempo estoy haciendo música en mi cabeza. Estoy a veces con mis papás y no sé, de pronto me llega la musa. Y yo no la quiero perder, agarro mi celular y grabo. Lo puedo tararear un beat, puedo grabar una referencia de un coro, o puedo grabar una idea de decir, ¿sabes qué? Esta canción, vamos a hablar de esto, y ya cuando ya esté solo, lo creo. Porque la verdad es que yo cuando hago música lo hago encerrado, no me gusta que esté nadie. Como que siento que para mí es más fácil hacer música así, a estar rodeado de gente.
Y ahorita me llamó la atención que me dices que estaba con mis papás. O sea, ¿tus papás cómo lo ven? O sea, si hacer una banda, tener una banda de rock, o tener cualquier tipo de cuestión musical, es así como que no, pues sabes que mejor estudia una carrera porque o no vas a comer de esto o no vas a tener dinero de esto. ¿Cómo es? ¿Cómo llegas con tu papá a decir, papás, pues hago, sos beatmaker y voy a cantar ahora reggaetón?
Bueno, pues te digo, o sea, en mi casa cerraba y decía, ¿saben qué? No hagan ni un ruido porque voy a grabar un tutorial. Entonces se escondían, le bajaban a la
tele. O sea, neta, sí, tu papá se oigan.
Sí, grabando. Así les decía. Así,
¿neta?
Así
te cabrón.
Sí, tal cual. Y sí, me apoyaban, siempre me han apoyado. La verdad es que yo siento que sí me apoyaban a ciegas en la manera de que sí te vamos a apoyar, pero no creo que llegues a hacer algo. Fue hasta que, la verdad, el show de Tequila pues dio el boom. Y como que siento que mis papás ya dijeron, no, pues sí.
O sea, este muchacho hiciste, tiene talento.
Tiene algo. Y sin embargo, siempre me han apoyado de hacer de todo. De hecho, mi papá me compró la mixer que todavía me existe. De hecho, la que es mi esposa, cuando era mi novia, me regaló un Behringer, un micrófono con el que yo grababa, hacía tutoriales. Y pues te puedo decir que siempre recibí apoyos de ellos. O sea, nunca he dejado eso. Y en lo que me dices en cuestión de estudios es que, pues sí, parece que no. Pero pues me gradué de contador.
Y que va de la mano, porque pues hay que hacer y generar.
Que hacer cashy.
Y moverlo. Oye, ¿qué tan importante es para Evo la familia?
Yo creo que lo es todo para mí. O sea, ellos son la parte que me sostiene cuando me siento abajo, porque la verdad es que, pues como artista eres una persona muy sentimental, pero así al extremo. O sea, llega el momento en el que a veces me da, de pronto me deprimo. O sea, puedo estar haciendo algo y de pronto, pum, me deprimo. Y sí ha llegado momentos en el que, sabes que hay que dejar esto, como que ya no me gusta, me estreso, estoy todo el tiempo pensando en música, no me deja disfrutar de los momentos y así me pongo deprimido, pero siempre mi familia está conmigo apoyándome, diciendo que no lo dejes. Si ya logré algo, quiere decir que pues puedo hacer más y dar más, y que es parte de. De hecho, mi lema de vida es así: entre más grande es el sacrificio, mayor será el éxito.
Este punto de perderte momentos, este punto de, no sé, cumpleaños, días festivos, o estar viajando, haciendo música, es muy difícil, es muy complicado. ¿Cuál es el momento que más recuerdas que dices, uff, si no hubiera estado mejor en estar en casa a estar en este escenario?
Pues la verdad es que sí son varios momentos en los que he pasado así. Por ejemplo, a veces, ahorita me pasa, ¿no? Que pues ya me casé y me la vivo en el estudio de lunes a domingo. Entonces, nada más llego a mi casa, la voy a dormir y como que siento que... Siento que soy muy egoísta de mi parte, de seguir más mi sueño, y tal vez mi esposa quiera estar conmigo y no le doy el tiempo que ella requiere, ¿no?
Aunque igual puede ser una transición, ¿no? Ahorita, pues digamos que si estás como que recién casado o tienes pocos años casado, va a llegar el instante en el que ya no vas a tener que ir al estudio, porque el estudio va a estar en tu casa.
Así es.
Y ya van a decir, oye, eso es que, como le dices a tus papás, dame chance, voy, tengo un track, lo armo, ahora sí, ¿qué onda? ¿Qué película vemos, no? Y partiendo de todo esto, en cuestión de que tienes mucho el sentimiento como artista, hasta flor de piel, las letras. Las letras del reggaetón creo que es algo muy complejo, creo que es algo que es lo que la gente más critica, que es lo que la gente dice, bueno, o sea, ¿qué onda? ¿Por qué tanto cosas muy sexosas? ¿O por qué esto y lo otro? O sea, ¿cómo lidias con eso y cómo es que haces tu lírica?
Bueno, si te das cuenta, o sea, de todo lo que escuchas, nada se ha inventado porque son cosas que ya se hicieron.
Que vienen de atrás, clarísimo.
Entonces yo digo, pues si la música es así, vamos a utilizar conceptos diferentes, hacer cosas diferentes, crear algo nuevo, aunque ya lo habían hecho, pero tal vez conceptualizarlo a otra cosa. Yo soy súper conceptual, de hecho casi todas mis canciones son muy conceptuales, Perreito Sat es una de ellas. Yo ya tenía en la cabeza el título y yo dije, tengo que hacer una canción que se llame Perreito Sat. Entonces, ¿qué hice primero? Pues hacer los beats. De hecho, la secuela de acordes son acordes no muy acostumbrados en el reggaetón porque están tocados en séptimas. O sea, en el reggaetón normalmente son acordes normales y yo lo hice en séptimas para que sonara triste, o sea, que empezara el beat te diera una nostalgia.
Es que sí la escuchas y te transporta. O sea, es así un clic de, ok, ya te entendí y estás escuchándolo, entiendes que es el género, que es reggaetón, que es urbano, pero estás ahí, que es algo muy difícil de lograr porque mayormente estamos acostumbrados al tumpa tumpa.
Así es, y de hecho tiene tumpa tumpa y fue creado de manera en que el coro pues empieza por instrumental y con un beat pues suave. Pero te juro que esa canción la planeé mucho, que cuando digo perreíto sat es que entra el boom, el tumpa tumpa, entonces como que ya cuadra todo. Y en cuestión de letra, pues es que habían pasado bastantes cosas en mi familia, ya había perdido varios tíos, familiares, y pues lo último así que me tocó fue que perdí a mi abuelo. Entonces la canción, tú la puedes escuchar y parece que, pues, o sea,
que es una ruptura de alguien.
Es una ruptura de alguien, pero pues es más un adiós. Yo creo que así lo defino, es un adiós, es un luto, o sea, un luto tal cual. Luto de haber terminado con una pareja, ya terminaste algo, tal cual se la puedes dedicar a alguien que se acaba de ir. De hecho, el intro es casi casi, te lo podría decir, o sea, está definido así.
De hecho, es lo mágico de la música, o sea, porque tú sabes el concepto, tú sabes en qué momento terapéuticamente lo hiciste, pero la gente lo va a tomar a su manera.
A su manera.
Y va a ser su historia. Y eso es como que lo más chingón, porque al final de cuentas generas esa empatía donde, ah, es que esa canción la escribió para mí, y se adueñan canciones. ¿Qué es lo más chingón cuando ves, no sé, cualquier canción que tú tienes en un TikTok, cuando ves que vas caminando o vas en el auto y la gente está escuchando a Evo, así como que, ah, eso soy yo. ¿Qué pedo? ¿Cómo se siente eso?
Me pasa mucho con el show de tequila. Siempre que me ve alguien, principalmente las chavas, me dicen, no, es que esta es mi canción. O me dicen, es su canción de ella, y tal cual. O sea, me dicen, es mi grito de guerra, tengo varios recuerdos bonitos con esta canción. ¿Por qué? Porque pues estamos en la fiesta y cuando la ponen es el top. O sea, me doy mi tequilazo y me olvido de la fiesta y ahí, bye.
Oye, ¿y eres fan del tequila?
Pues la verdad es que sí me gusta, pero no soy tan fan, me encanta más la cheve.
Bien, cheve Club Forever. Sí, o sea, es que todos tenemos una mala historia con tequila.
Sí, sí, es que, pues bueno, el tequila es pues un trago mexicano, ¿no? Y pues,
por supuesto.
Aquí, vamos a, pues fue un himno, pues tal cual, ¿no?
¿Y pegó? ¿En qué carnaval pegó?
Pues salió en el 2018, de hecho fue en abril. Ajá. En abril se grabó el video y en agosto salió. Pero okay. Su boom fue hasta octubre, o sea, tardó 2 meses. Ya tenía sus números, sí, tenía sus 10,000, 15,000 reproducciones. Pero en octubre nos presentamos y pues pasó una noticia que se hizo viral y boom, reventó, en una semana llegó a sus 25 mil, 30 mil visitas.
Sí, recuerdo, creo que esa noticia fue del bar, ¿no?
Sí, en el bar, ahí conocí. Que de ahí... hecho, cuando bueno, ahorita que salga, pues, ajá, estaba por sacar Perrísima y me mandó un mensaje el bar y me dice, ya te extrañamos, queremos salir en los periódicos.
Un saludo a todos aquellos bar, pónganlos en los comentarios si saben de quién estamos hablando. Y esta cuestión de darte un boom, de encontrar espacios, que eso es muy difícil, ¿no? Creo que es más, lo más difícil en cuestión de reggaetón, encontrar muchos espacios, porque la gente está acostumbrada, yo creo que, o algo instrumental al momento de estar cenando, o un DJ que esté sonando al momento de la peda, ¿no? Sí. ¿Dónde encuentras tú estos nichos para mostrar tu música?
Pues es que tal cual, o sea, la música la sacamos, sí pensábamos que iba a ser funcional, pero no pensamos que fuera tanto, o sea, que fuera tan rápido. Y es que yo sigo sin saber cómo es que se pegó orgánicamente, porque la verdad no le metí ningún peso a esa canción. Esa canción salió, se hizo viral, se pegó. Los mismos DJs hacían sus remix. De hecho, una vez me topé a uno de los DJs, porque la verdad me llevo con casi todos los DJs que tocan aquí en la ciudad. Y le pregunté que cómo es que habían conocido la canción. Y me dijeron, la escuché en internet, me pasaron el remix y la empecé a poner. Veo que la canción, la gente lo coreaba y la metí en mi set. Y la verdad es que vas a cualquier disco y como que es la canción que se quedó. O sea, en tu set, a fuerza está esa canción de la de Show de Tequila. Entonces fue así como que muy viral, fue muy orgánico. Y es por ello que pues hasta ahorita digo, no me gusta forzar las cosas, porque si pasaron orgánicamente, pues pueden volver a pasar, es porque hay algo. Obviamente tienes que seguir buscando oportunidades para que te sigan escuchando, pero pues si ya pasó una vez, yo creo que pueden pasar varias veces.
¿Y dónde más has escuchado Show de Tequila?
Bueno, pues la he escuchado gente que me ha etiquetado, de Quintana Roo, de Yucatán, del centro del país, inclusive en Estados Unidos, en Rusia. Y el año pasado vi Métricas y en Francia la escuchan. O sea, es global la canción.
O sea, y eso es lo más cabrón, ¿no? O sea, sí. Es como que ver un sueño cumplido.
Sí, la verdad. Y es que no te imaginas, o sea, la canción la hice en mi cuartito 4x4, pensando cómo reaccionaría la gente, o sea, ya la visualizada de cómo le iban a corear. Y si pasó, o sea, lo creí tanto que pasó.
¿Qué tanto eres con la fuerza de atracción?
Pues es que a veces como que soy muy de... como que me contradigo. O sea, ahorita tengo un refrán, según yo, no sé si esté bien, de que a veces el universo es tan cruel que tanto que lo deseas te dice que no. Pero si lo haces de corazón, igual y pega. O sea, hay que hacer siempre todas las cosas de corazón y no... Y no pensando en que va a ser algo.
Y sí está chido. O sea, a veces el universo... Yo creo que no es que te lo niegue, que creo que te prepara para una mejor etapa. Porque a lo mejor no era el instante como que para que saliera la canción y ¡pum! Sale, ¿no? Por ejemplo, con ese estreno de Perrísima, o sea, lo veo así como que... O sea, la gente está esperando música de Evo. Que es algo como que muy cabrón, muy chido. Porque la gente... Como es tan buena onda, también es media mala, ¿no? También es media culera de repente la gente. Pero la gente, yo te veo que sí, tienes un nicho súper cimentado, súper cabrón, que está esperando qué música sigue. ¿Qué tanto o cuánto es el tiempo que esperas para sacar single?
Bueno, es que yo creo que ahí sí fue mi error. Cuando saqué Show de Tequila, tardé un año en sacar otra. Pero fue pues a veces hay detalles, ¿no? Y pues... Show de Tequila me contrataban en fiestas, entonces no me da tiempo de crear música. O sea, ya tenía la canción, pero tenía yo que ensayar, hacer cosas pues para el show de los que me contrataban. Entonces de ahí tardé y siento que ahí fue la bajada, pero ahorita pues ya cambié. Ya supe cuál era el error, entonces voy a sacar música tras música tras música y llenarlos. Y la verdad es que sí me sorprende porque mi nicho es aquí en la ciudad y en el estado. Por si me ha pasado ir a comer mis tranquitas allá en El Chacán y me reconocen y se siente bonito.
Oye, una foto.
Una foto. Y yo, sí, la verdad es que sí me gusta. O sea, hasta en lo súper me ha pasado.
¿Aún con cubrebocas?
Aún con cubrebocas. Bueno, más cuando tenía las trenzas. Yo creo que como que eso me definía bastante.
Es que ustedes tienen un estilo tan peculiar. O sea, que es imposible no perderlos de vista, ¿no? Yo creo. Es como que lo más chido. O sea, no lo defino como un look raro, sino es un look original porque... No a todos les queda las trenzas, no a todos les queda pintarse el cabello, no a todos nos queda, por ejemplo, las perforaciones, o hasta los tatuajes, ¿no? O sea, tatuaje mal hecho es así como que, es el vato que tiene el tatuaje bien culero, ¿no? O sea, o es esta parte de... Sé que lleva una parte gráfica, sé que hay una parte visual en toda esta cuestión de artistas. ¿Por qué elegir esa? ¿De dónde sacas tus influencias? ¿De dónde sacas el estilo? ¿También fue en conjunto con Chore o ya fue completamente de Evo?
Bueno, pues la verdad es que Chore sí me deja ser libre, me deja hacer mi música libre, lo que yo me ponga es libre. Entonces lo del cabello fue porque, pues la verdad yo tenía la idea de donar el cabello, entonces me lo quería dejar largo. Y a raíz de eso, pues dije, cuando yo empecé a escuchar reggaetón, que estaba pegado Don Omar. Entonces dije, ah, pues me voy a hacer trencitas como Don Omar. Y sin embargo, pues estaban de moda igual las trenzas africanas, entonces le pusimos estambre y todo. Y se veía así. Y ahorita pues me lo cambié porque pues como dicen, ¿no? Cerrando ciclos. Quería hacer algo diferente. De hecho, mi música ya suena muy diferente. Si escuchas la playlist de mis canciones, te das cuenta que sí hay un cambio drástico a partir de Perreitos a Perrísimo. O sea, son dos, pero sí cambió bastante y es cuando cambié mi look. Y es por eso, porque quería hacer algo diferente desde la raíz.
¿Por qué singles y no álbumes completos?
Bueno, pues es que hoy en día la industria sí se maneja. Y mi idea tal cual es, voy a hacer single hasta que llegue al momento que yo llegue a la industria y yo saque mi disco. Porque siento que si saco ahorita un disco, voy a hacerlo con todo el corazón, pero no tengo a la gente pues masiva, por decir así. Entonces sería un producto en el cual yo le dediqué tanto tiempo para que tampoco gente me escuche. Entonces, como digo, o sea, por ejemplo, puede haber, no sé, un celular mejor que el iPhone, pero es de una marca pequeña. Entonces lo saca él al mercado y él no va a vender nada. O sea, nadie lo va a querer. Entonces esa es mi idea. Digo, pues voy a dedicarme tanto hasta pegar y el momento que ya esté en el top saco ya el disco para que sientan en verdad desde el corazón. Porque mi disco, el primer disco que voy a hacer va a salir desde el corazón. De hecho, ya tengo hasta el nombre grabado de cómo se va a llamar mi primer disco antes de que salga.
Está chido porque ya estás visionando. O sea, ¿tú cuándo crees que pase esto? ¿Unos 3, 5 años?
Pues es que hoy en día la música es...
Es que es muy efímera. Es tan, tan volátil que al mismo tiempo te puedo decir que... Sabes que el otro año ya vamos a tener el disco de Evo, ¿no? Y como puede ser que, oye, no fue el otro año, fue en octubre, como cuando pasó con Shows de Tequila. Y listo. O sea, ya tenemos todo esto completo. ¿Cómo lo quieres armar? O sea, en cuestión visual, ¿ya tienes un equipo de trabajo? ¿Hay alguien detrás de Evo? Aparte de Chore en los controles. ¿Cómo manejas todo este equipo?
Pues la verdad es que, digo, bueno, mi mentalidad para hacer el disco es encerrarnos varios que van a participar en el disco. Ya tengo, por ejemplo, no sé, voy a tener a Chore y me visualizo con los mejores productores del reggaetón. Por ejemplo, Tiny... Ya productores que a mí me gusta, que sé que podría hacer algo con ellos y sacar música así, que sea del corazón. Pero obviamente ya tengo los conceptos medidos de qué quiero hablar y no quiero que sea un disco que suene normal, ¿no? O sea, quiero mezclar cosas, hacer diferente, porque en el mercado siento que hay mucho mercado, hay muchas personas haciendo música que siempre sigue sonando lo mismo, pero cuando haces algo diferente la gente te voltea a ver. Y ese es el riesgo, porque a veces puedes hacer algo diferente y tú sabes que cuando haces algo diferente a la gente a la primera no le va a gustar. Pero pues ahí está el detalle, ¿no? En hacer algo diferente y si pega, pues ya estás del otro lado.
Es que todo mundo tiene un concepto musical sí, súper diferente y creo que depende mucho del mood en el que estamos ahorita inmersos para poder pegar por completo. Y en base en todas estas cuestiones de lo que me comentas, o sea, videos, fotos, grabaciones y esto y demás, es tener un equipo grande. O sea, es tener una maquila bien cabrona y bien estructurada esa maquinita para que ya todos entiendan. Ah, es que Evo cuando mueve la ceja del lado izquierdo hacia arriba, ya sabemos que quiere que se salga tal luz, ¿no? ¿Cómo te imaginas el primer show grande de Evo?
Pues sí, sí, sí lo he visualizado con mucha pirotecnia, colorido, de hecho el intro. Siempre quiero manejar algo así como que el intro suene a reggaetón del viejo con el cual yo crecí, pero cuando yo salga, ¡pum!, cambie. O sea, ya tengo hasta la pantalla grandísima atrás de mí, cómo quiero que se vean, en qué momento salir las bailarinas, en qué momento de mi canción, de las canciones que tengo ahorita, quiero que salga una explosión, quiero que pase las cosas así. Sí lo visualizo así, o sea, mi sueño a corto plazo es llenar el foro a Kimpech, pero que la gente pague por ir a verme, o sea,
No un carnaval.
Bueno, sí puede ser un carnaval, pero que la gente que está ahí, que esté llenísimo por ir a verme, o sea, ganarme ese lugar y no pedirlo, sino ganármelo.
Sí, te calo, porque, o sea, está chido... Y no se demerita, ¿no? O sea, que te inviten, que estés en un carnaval, que estés abriendo, que estés calentando gente y atrás de ti, pues venga el monstruo, ¿no? O sea, ahora que Evo sea el monstruo y la gente diga, no, pues es que ese vato es mi vecino, es que ese vato lo vi en el bar, ese vato lo vengo siguiendo desde hace unos años y la logró, ¿no? O sea, esa parte es orgullo, aparte de ser campechano, de ser del barrio, ¿no? O sea, creo que tu esposa estaría súper feliz cuando sí, pase eso,
y es
¿no?
Que yo creo que eso es lo bonito del reggaetón. O sea, todos los artistas que son top ahorita vinieron de abajo, vienen del barrio. Y yo creo que eso es lo más bonito porque son artistas reales, son artistas que lo hizo el barrio, que lo hizo la gente. Entonces, es lo más bonito que he encontrado en este género. Tú puedes decir nombres de Yankee, es un artista que viene súper abajo y ahorita es, yo creo que el ícono de la música latina.
Sí, y fue es un ícono, un pionero, o sea, y lo que me encanta de Yankee es que no se estanca.
No sé, y Yankee tiene 20 años de trayectoria, o sea, es una persona muy inteligente.
Está ya, no está viejo, porque no puedo decir que está viejo, pero ya está grande en la cuestión de la industria.
Pero sin embargo, tú lo ves y se ve más joven. Él como
duerme mejor que nosotros, yo creo. O sea, eso es como que un punto súper importantísimo. Oye, yo veo que mencionas bailarines, mencionas todo lo demás. ¿Qué es tan difícil o qué tan difícil y complejo es coordinar, o sea, coreografías, encontrar a las chicas y decir, ok, va, yo me rifo, yo lo armo? O sea, en Campeche sé que hay muchas personas que bailan, pero es muy complejo. A veces como que, es que no me agradó mucho la canción, o es que yo no me llevo con fulanito. O sea, hay un gran parteaguas y un gran meollo en este show. ¿Y cómo los eliges?
Pues es que la verdad, ahorita somos artistas independientes y tal cual nosotros vemos toda la ingeniería. Por ejemplo, Chore ve toda la ingeniería, toda la producción. Pues yo doy las ideas. Gabo, pues ahorita tendrá menos de un año que lo conozco. Y él me ha apoyado bastante en cuanto a ideas, conceptos, en fotografía, videos, en shows, en todo lo que ha pasado. Entonces, nosotros mismos vemos todo, ¿no? O sea, pues, hoy en día yo creo que elijo a las personas que quiero que salgan en los shows conmigo en Instagram. Porque los veo, o sea, veo su arte y digo, no, pues sí, sí iría bien con nosotros.
O sea, ¿eres más de Instagram que de Facebook?
Sí, me gusta más Instagram que Facebook.
¿En cuál tienes más números?
En Instagram.
¿Instagram?
Instagram. Pero siento que la gente participa más en Facebook. O sea, es híbrido.
El algoritmo es diferente, pero al mismo tiempo sí como que se llevan de la mano. Y ligando todo, pues ya no tiene tanto show. Lo que a mí me atrajo cuando empecé a escuchar tu música, empecé a revisar videos, empecé a ver cosas, la media charla que tuvimos, es que para ustedes lo saben, ¿no? Terminamos de grabar el podcast con Chore, nos fuimos al estudio y me decían, ¿qué hora eran? Como las 12 de la noche, ¿no?
Yo creo que por ahí
pegando. Un poquito más, ¿no?
Un poquito menos, yo creo.
Y estaba preparando todavía el lanzamiento de Perrísima y la escuchamos y fue así como que, o sea, enseguida es así como que un, güey, ya estoy bailando, güey. Sí, qué pedo, que está chido. Pero es una cuestión que sentí algo tan natural contigo que dije, no mames, o sea, qué artista tan cabrón que al ser algo tan sencillo, hacer algo que te apasiona, que te guste un chingo, pues estás pegando con cualquier tipo de persona. O sea, te lo dice alguien que estaba, que renegaba contra el reggaetón, porque sí. Obviamente yo vengo de la escuela más de rock and roll, pero ahorita me super atrae. Es un mundo como que digo, lo tengo muy poco explorado, no le estoy dando tanta oportunidad y es un mundo súper grande.
Sí, sí, y es que te entiendo, o sea, te digo, o sea, crecí en el tiempo del que el punk estaba bien pegado, pero no estoy tirándole al punk porque a mí me encanta el punk, o sea, yo escuchaba Blink 182, Green Day, o sea, escuchaba, hasta el sol de hoy, ahorita que venía, estaba con una playlist de rock de los 2000, entonces, pues sí, como que yo creo que siento que la mayoría de esas personas, no digo que todos, como que se les quedó el chip de que el reggaetón es malo, que no hay que escucharlo. Yo creo que hoy en día la música es música y lo que suene y te guste no tienes por qué renegar de ello. De hecho, a mí yo escucho mucho reggaetón, pero puedes revisar mis playlists y ves que estoy escuchando Rammstein y estoy escuchando de todo. ¿Sí?
De hecho, eso te iba a preguntar, o sea, ¿qué tanto consumes de reggaetón y qué tanto consumes de música alternativa?
Escucho mucho reggaetón, pero llegué en el momento en el que digo, si escucho mucho tal artista, me voy a empapar y siento que le voy a copiar el estilo. Entonces, trato de nutrirme escuchando música de todo. De hecho, me encanta la música de los 80s. Creo que porque mis papás crecieron, bueno, yo crecí escuchando su música, entonces me encanta.
¿Qué canción recuerdas de los 80s?
La de Rick Ashley, la de taca, 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 Never Gonna You, algo así.
Wow.
De Ricky Ashley, los Biggies, el rey de todos los tiempos, Michael Jackson.
Y me imagino que tienes esa influencia en tu música.
Sí, sí, o sea, te digo, tal cual. De hecho, Perritos That, escuchas los sonidos que tienes, son sonidos que...
Sí, de sintetizadores de 80s. Que eso es como que lo que me llamó la atención. O sea, se escucha fresco, pero al mismo tiempo se escucha retro. O sea, que es esta combinación que está entrando, uh-huh. que está muy chingona. Y está muy difícil de lograr, a mi punto de vista.
Sí, y pues te digo, o sea, le mezclé la esencia de... Pues de otros géneros, obviamente con pues, la esencia del reggaetón, el flow del reggaetón. Las melodías sí son de R&B. O sea, es una variación. Diríamos aquí en Campeche, es un holchoche.
Es un holchoche. No, no pudiste describirlo mejor. Oye, y que en todo esto, ahorita, ¿qué viene? O sea, ¿qué viene con Evo? O sea, salió ahorita pues, Perrísima. ¿Cuánto tiempo quieres esperar para sacar el próximo single? ¿Salió el video? ¿Cómo van los números?
Pues la verdad es que para ser el primer día, que justamente hoy es el primer día, pues sí, orgánicamente llegó a los números que pensaba que iban a llegar. Ha salido todo bien. Lo que siempre me llama la atención y me llena de felicidad es que ver que mi propia gente lo comparte. O sea, yo no tengo que decir, por favor, compartan o estar así. La gente ya salió, se publicó y pum, 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 etiquetan, comparten. Suben videos, solito se hace pues, orgánico y eso es lo que pues, me tiene feliz y es por lo cual sigo haciendo música por esa gente. O sea, podrán ser 5 personas, pero por esas 5 personas lo voy a seguir haciendo.
¿Qué tanto crees que influya no el artista, sino Erwin? En pues, cuestión de que compartan la música.
Pues yo creo que mucho. O sea, sí, sí me llevo con mucha gente. Pues como te digo, pues Evo y Erwin es lo mismo. O sea, no, uh-huh. no soy un personaje y tal cual, o sea, no... siempre tengo a alguien que me dice tienes que tener los pies en la tierra, no tienes que creerte más que otras personas y sin embargo me puedes ver, no sé, sábado, domingo cheleando en la banqueta con mis amigos y al otro día tengo show en cualquier lugar, en lugares más finos y así que me han tocado o que me, por ejemplo, cuando fuimos a Ciudad del Carmen nos dieron hasta un hotel de lujo por ir a cantar allá y al día siguiente pues me veías en el barrio echando las retas, jugando fútbol en torneos y así, o sea, no...
No hay variante.
No hay una variante, sigo siendo yo. Y incluso si llegara yo a las grandes ligas, estoy seguro que seguiría haciendo lo mismo. No, no creo cambiar.
Es que esa esencia, o sea, se siente, o sea, es como que... Si te digo ahorita, güey, ¿qué pedo un 6? Jalas, sin pedo, ¿no? O sea, es como que algo tan chingón que no se da mucho. Porque pasaba mucho lo que más recuerdo en que... Oye, pegó tu canción en la radio, que antes era como que... Wow, no, está sonando en la radio... Y era así como que, güey, es que no puedo sentarme en la escarpa, en la banqueta. O sea, es como que, güey, no mames, te he visto jugar sin zapatos en la calle, güey. O sea, no estés mamando tanto. Y se siente la esencia, o sea, es como que lo más perro. Aparte de hacer música, ¿qué haces videos igual, no? ¿Haces, produces videos o tienes una parte en esta noción de...?
Bueno, pues cuando hacía los tutoriales, pues yo producía los videos, ¿no? Pues era más fin, no más fino, sino más práctico, más fácil. Entonces, en cuestión de videos, pues sí, o sea, yo doy mis ideas y tal vez digo, no, pues sabes que me gustaría esto, pero no me cierro a que me digan, no, pues se vería mejor y siento que esto no queda con esto y ya. O sea, doy mis conceptos, mis ideas y dirijo. Sí me ha tocado dirigir a otros videos de otros artistas cuando... Por ejemplo, Gabo, que lo contratan para ello, voy con él y doy ideas y ahí mismo lo hacemos. O sea, yo creo una historia, pero cuando ya estamos a la hora de la acción, digo, no, pues podemos hacer una variante a esta historia y agregarle más cosas.
Es que es lo que te iba a preguntar, porque el reggaetón está chido, ¿no? Pero me imagino que romanticizas con otras artes, ¿no? Pues te hablo en específico del video... Porque lo que hemos platicado es que te agrada mucho, como que igual estar detrás de y delante de la cámara.
Sí, sí.
¿Qué es lo que más complejo que has encontrado en el momento de estar grabando un video que pues, no sea tuyo?
¿Sabes qué es lo más complejo, tanto en el mío y en los de los demás? La parte técnica, en conseguir las cosas, hacer las cosas. Porque, por ejemplo, todos los videos que hemos hecho, salvo Show de Tequila, son escenografías, luces y todo nosotros mismos lo hacemos, entonces es así como que lo estresante de que ya hay gente que te confirmó y a la hora de la grabada ya te dice que no, entonces tienes que estar solucionando, tener plan A, plan B.
¿Qué es lo más cabrón que te ha pasado en un video?
Que la modelo me dijo que no a la hora.
¿Neta? O sí. Sea, así de que, oye, te estamos esperando, es que no llego, así de
sí,
huevos.
Sí, de huevos, y yo tuve que, ya había contratado yo una persona de Veracruz y tuve que de volar a buscar gente. Buscar un maquillista y así. O sea,
¿Cómo resolviste? O sea, ¿a quién invitaste, güey? ¿Qué pedo?
Pues sí, a alguien. No,
¿Así en Instagram? ¿Así buscaste
en China? Sí, en Instagram y los amigos de amigos y se les platicó y dijo, sí, jalo y ya, pum. salió. Y ya salió tal cual el video bien y todo. Pero pues sí, yo cuando grabo videos soy súper estresado. Y cada video que voy a grabar tengo que llevar mis chelas porque si no estaría más estresado.
No, pues es que esto, lo chido, por ejemplo, en cuando no me toca dirigir, no me toca grabar, pues puedo estar más relax, ¿no? Así como que, bueno, ¿qué una chela? Pues, órale, va. O sea, yo soy mucho de que si voy a... Si estoy dirigiendo o estoy haciendo cámara, o sea, sí me puedo echar una chela, pero no puedo seguir las fiestas de los demás. Porque estoy pensando como que en mi mente está cavilando muchísimas cosas. Está viendo, estoy viendo, estoy poniendo el ojo así donde tiene que ir y se pueda lograr las cosas.
Y la verdad es que lo que me gusta de cuando, pues, tal cual dirijo mi propio video es que invito a las personas que van a salir y me gusta ir a atenderlos. O sea, no me gusta tener a alguien que vaya y, ¿sabes qué? Va a atenderlo, ¿no?
O sea, ¿te gusta ser buen anfitrión?
Sí, me gusta ser un buen anfitrión porque me pasó un show de tequila. Yo ya tenía alguien que me viera, pues, o sea, que lo que yo quisiera me lo iban a dar. Uh-huh. Entonces yo le dije, no, bro, tú siéntate y agarra lo que hay, agarra chela. Si no, yo solito tengo brazos, tengo piernas para ir. No tienes por qué hacer algo que yo pueda hacerlo. O sea, no me gusta que me sirvan, me gusta servirme y hacer las cosas. Y pues, o sea, yo sé que es un trabajo, pero pues qué flojera estar atendiendo a un tipo, ¿no?
Ah, sí, a huevo. ¿Cuál es el peor show que te ha tocado? Que digas, uff, bueno, ya me bajé, ya estuvo, ya, vámonos.
Pues bueno, fíjate que todos los shows nos ha ido bien, pero hubo uno que nos invitaron, la gente nos, pues sí, respondía a las canciones y todo, pero no era nuestro tag, uh-huh. No se puede decir tag, o sea, era personas de 45 años en adelante que fuimos porque nos invitaron, ¿no? A cantar, que era una coronación. Pero pues sí, era gente muy adulta. Obviamente pues no consumen esta música. Sí nos aplaudieron, hicieron lo que decíamos, pero pues no me sentí satisfecho. O sea, tal vez porque pues no era el público al cual estoy acostumbrado, pero pues tal cual decir que me fue mal, no.
No.
Pero pues no me sentí bien.
¿La que más recuerdas?
Una vez, yo creo que la gente que fue a ese show no se va a acordar así. Tal vez pensaron que eran parte del show.
Ajá.
Cantamos en un bar en el malecón. Y llevamos pirotecnia, pantallas. Y entonces cuando salimos, ¡fum! Salía la pirotecnia. Entonces se fue la luz.
No me digas, ¿en serio?
Se fue la luz y quedaba nada más prendido el escenario.
Y todos, ¡no mames! Se lo imaginaron bien chingón.
O sea, ¡pum! Explotó y así fue que como que se quedó todo prendido, nada más en el escenario. Y los micrófonos, pero no sonaba la pista.
¿Y entonces, qué hiciste?
A cantar a capela, improvisar, taca, taca, taca. Y no parecía.
Sí, la gente sí, vuelta loca, ¿no?
Vuelta loca.
No mames, o sea, neta, sí, cabrón, de que se va la luz.
Sí, se fue. Y yo así de, ¿qué hago, qué hago, qué hago? Y ya de volada empezaron a arreglar todo y regresa el audio.
O sea, y en ese momento, o sea, se va la luz y tú qué pedo, así de que... ¿O le seguiste? Pues, ¿qué pedo? ¿Cómo sí, está
como,
la banda?
No como sé que me medio paré, pero dije, ¿saben qué? Vamos a hacer esto ya. Y le seguí. Pero sí fuera un punto que tardó un minuto en que regresara la luz, los más largos que pude sentir.
Ahora sí que no sabes cuánto tiene 60 segundos, ¿no?
No, y es que, bueno... Pues bueno, Daddy Yankee cuando vino en el último carnaval, se le fue el audio.
Sí.
Y lo resolvió y parecía que no. Yo siento que sí sabía él que no había audio, pero le siguió.
Eso está cabrón. Y eso da una noción de que no estás jugando, güey. O sea, sí. Esto es serio. O sea, esto no sé, como que otro güey se bajaría.
Sí,
y,
sí.
Y vamos a hacerlo de nuevo.
Y es que estás en medio y toda la gente está alrededor de ti. Y lo que más me gustó de aquel show de que digo, pues de que vio Daddy Yankee, ¿no? O sea, a la persona se le va... En los in-ears, obviamente, escuchas que no te escuchas y todo. La gente coreaba la canción a capela. O sea, sabía. O sea, no escuchaba la canción, pero seguía el ritmo tal cual en la métrica. Entonces yo dije, wow. O sea, ¿qué nivel tienes que ser para que tu propia gente no te esté abuchando y te cante a capela? Entonces digo, pues hay que aprenderle algo, ¿no? A ese error humano que siempre va a haber.
Me imagino que vibra súper chingón todos los shows. Pero ¿cómo te preparas? O sea, ¿cómo es el despertarse? Hoy tengo show, hoy es el mejor show de mi vida. ¿Cómo es el, desde el, no sé, qué hora te levantas? 7, 10 de la mañana, no sé, ¿cómo vibras todo ese día?
Bueno, pues como te digo, somos independientes, nos levantamos temprano a conseguir el audio, irlo a buscar, llevarlo, acomodarlo, hacer prueba de sonido. La verdad es que pues Chor es muy perfeccionista, así que todo el detalle, a veces en prueba de sonido tardamos 2-3 horas haciendo prueba de sonido hasta que salga bien. Entonces es eso. Luego cuando voy a salir antes, pues me gusta echarme mis chelas para salir así, ya happy, feliz. Echarme unas chelas. A veces me compro un Monster para tener todavía más energía.
¿Patrocinios? ¿Tienes algún patrocinio?
Pues por el momento no tenemos patrocinio.
¿Cuál te gustaría decir? ¿Cuál es el sueño de tener así un patrocinio?
La verdad es que me gustaría hacer la figura de tres marcas. De la Corona,
ajá.
De Nike y ¿qué otra tenía? La tenía en la cabeza, iba a ser la primera. Bueno, vamos a dejarla con esas dos, ¿no? Ah, bueno, y la Pepsi. Me gustaría ser la...
Que son íconos musicales.
Sí, o sea, por ejemplo, la Pepsi, Michael Jackson me marcó.
¿Tuviste los vasos? No, ¿llegaste a ver los vasos?
Sí, los llegué a ver, pero no los tuve.
Estaban así, verguísimos. Estaban súper chidos. Y aparte, con el Pepsi Pop que tenían ellos, o sea, era ícono así, súper cabrón.
Los discos de Pepsi que eran pequeñitos y traían, ¿no?
Ah, la bestia, sí es cierto. Esos discos estaban bien perrísimos. Y pues Corona, pues obviamente el... Pues sureste, la cheve. Pues imagínate así como que no, esas son las cheves de Evo y tener así una lata de Evo, creo que estaría así súper
increíble y pues es mi cerveza favorita, ¿no? Y que me patrocinen de por vida tener
de... Eso estaría súper, súper chingón. Y Nike, pues
me encanta. Nike,
patrocínenos. No, es Nike es una de mis marcas web favoritas porque son tenis súper cómodos y siento que va mucho con el flow del urbano y genera así un impacto súper, súper padrísimo.
Bueno, Nike, o sea, Jordan es... El icono de la música urbana, yo creo. O sea, todos tienen un Jordan, todos.
O todos quieren tener un Jordan.
Todos quieren tener un Jordan. Yo, por ejemplo, no tengo uno y lo quiero, lo deseo.
¿Qué es lo que más deseas ahorita?
Pues ser una persona exitosa. O sea, no quiero ser famosa, pero quiero ser exitosa. O sea, es muy diferente ser una persona famosa hoy en día a ser una persona exitosa. ¿Por qué? Porque la fama cualquiera lo puede tener. O sea, puedes ser lo más ridículo. Te haces famoso, pero no te vas a convertir en alguien exitoso. Entonces, yo deseo con todo mi ser exitoso. Todo lo que haga sea un éxito.
Porque, o sea, hablando de esta parte de éxito y de que en cualquier momento cualquiera se puede hacer viral, o sea, pudo haber sido con Shot de Tequila, se volvió viral y morir en 2 meses, uno, y listo. O sea, lo chingón es que te has mantenido, has buscado como que la fórmula secreta, la fórmula de Evo, y de poder estar como que súper vigente. En esta fórmula, pues existen colaboraciones, existen bastantes featurings y demás. ¿Con quién has hecho y con quién te gustaría? Tanto en la escena nacional como internacional.
Pues el feat que tengo es con Chore, ¿no? Con que ahorita su nombre artístico como artista, no como productor, eso. Entonces la de Perrito Sat es pues, la primera colaboración que tengo con él. Y ya teníamos antes otra que era la de Toma, que también sale Vidi. La verdad es que pues como que mi fórmula va más a hacer singles solo. Pero pues hacer una colaboración con Chore pues sí era mi sueño. O sea, yo... Cuando era chavito, pues él ya tenía su banda.
¿Cómo
y,
no?
Y yo lo iba a ver, o sea, yo iba a escuchar.
¿Ah, tú ibas a los Toquines?
Sí, yo iba a los Toquines.
¿Neta?
Sí, en neta. O sea, yo era fan de él. Bueno, sigo siendo su fan. Hasta el sol de hoy sigo siendo su fan. Y cuando yo le presenté la canción, él me dijo, no, ¿sabes qué? Yo quiero montarme en esta canción. Y me llené de felicidad. O sea, yo no quería buscar y pedirle, ¿sabes qué? Haz un feat conmigo. Porque yo quería ganármelo. Entonces él solito me dijo.
No mames, esa neta. O sea, es como... Pues es casi... No sé si está bien la analogía, pero es como que, güey, es como tocar con tu ídolo.
Sí, es mi héroe.
Pero, güey, neta, no te imagino en un toquín, güey.
Te lo juro, o sea, estaba en la secundaria y me acuerdo que en ese tiempo estaba el Reven 40 y no sé qué.
Ajá, 48.
Ajá, y yo iba. Y me esperaba que abrieran otras bandas porque la verdad es que su banda estaba bien pegada.
Sí.
Entonces lo esperaba, cantaba sus canciones, cuando hacían toquines en casa de Coco. Ese fue el último.
Mames.
De hecho, ahí fue que me abrí mi primer piercing.
¿Neta?
Sí, en un toquín. Dije, no, quiero lucir rudo. Y hice mi piercing. Entonces,
con la cuestión de perforaciones, tatuajes y este pedo, o sea, ¿cómo iniciaste?
Pues, mi primer tatuaje fue uno pequeñito del año pasado, que es este. De hecho, todos mis tatuajes son del año pasado, así que me gustó el dolor de la tinta.
Es que una vez que pruebas tinta, ¿sabes? ¿Quieres más y quieres más?
Sí, sí, sí.
¿Te vas a hacer la manga o no?
Sí, toda la manga. De hecho, ya tengo el concepto. Me quiero hacer por pedazos chiquititos. Por ejemplo, yo soy bien fanático de Dragon Ball.
Uh-huh.
Entonces, me estoy haciendo pedacitos de tatuajes de Dragon Ball. Y al final quiero cerrarlo con Shane Long, dando vueltas en todo el brazo y saliendo aquí en el pecho.
Qué chingón. Sí. Estaría así, poca madre. O sea, he visto muchos de Dragon Ball que digo, güey, no, yo no los aguantaría.
Pero, pues, la verdad es que son conceptuales. O sea, todos los tatuajes de Dragon Ball son conceptuales. Por ejemplo, Goku... es una persona que, no una persona, un personaje que marcó tanto por parte de mi mamá porque fue la primera caricatura que me mostró. Entonces Goku en la analogía, si te das cuenta, Goku es una persona que debe estar muy golpeada, pero busca fuerza de donde sea y se levanta y la da. Entonces yo quiero ser como él, o sea, a veces cuando estoy en el suelo digo, ¿qué haría Goku?
Semillas del ermitaño. Oye, ¿y qué ves? O sea, ya dijiste que eres fan de Dragon Ball, pero ¿qué series ves? ¿Qué animes te gustan?
Pues me encanta mucho pues, el universo de Marvel. Mi héroe favorito, aparte pues, de Dragon Ball, que es un anime, me encanta Spider-Man. Es mi...
Bienvenido al club. Yo también soy fan de Spider-Man.
Me encanta Spider-Man. Pues ahorita estoy viendo la serie de Loki. Soy muy raro, La verdad, en Netflix me gustaba. Me gusta la serie de Meet Hunter, que es de asesinos seriales.
Está buenísima. Es que es mucha intriga esa
Sí.
mega serie.
Y es
Estás
que me
pegadísimo.
encanta todo eso de los asesinos seriales. O sea, me gusta escuchar los relatos. O sea, puede sonar atroz todo lo que hicieron, pero me llama la atención lo que hay detrás. ¿Por qué
Es
se
que ese
volvieron
tipo
así?
de investigaciones de que el perfil psiquiátrico que tienen es como que no, no sé si te pasa, ¿no? Así como que lo estás viendo, es como que no mames,
Yo
yo tengo algo
tengo.
así, güey, o sea, que tengo en la cabeza, y pues te empiezas como que a dar ideas, pero al mismo tiempo te sirve como que para crear
Sí,
cosas.
de hecho, o sea, soy fanático de los podcasts, te dije, Leyendas Legendarias, me encanta. Entonces hablan de cosas así. Obviamente con un tono pues, más burlesco, pero pues está chido porque son cosas que sí calan, pero luego te la rebajan con algo que.
Sí, es como que, güey, te la ponen así súper alta, pero, güey, tranquilo, no pasa nada, ¿no? Si nada más
Sí.
estamos cotorreando, es puro cotorreo. Y bueno, oye, y por ejemplo, en todas estas cuestiones de no consumir tanto reggaetón, de no consumir mucha música, ¿cómo es que decides qué hacer después? ¿Cómo decides tus temas? ¿Cómo decides, por ejemplo, si salió perrísima? ¿Cómo vas, ya decidiste el que sigue? ¿Y en qué te basas en esos beats? O sea, ¿a qué voy con esto? En la cuestión de que si tienes tantos beats al día en tu cabeza, ¿cómo dices este tiene que ser, punto, no hay
Pues,
otro?
bueno, la otra vez estaba platicando con Chore, ¿no? De cómo es que pues elijo mis canciones, porque pues, sí, o sea, puedes escuchar Perrísima, pero atrás de Perrísima ya había hecho 5 o 6 canciones. Entonces yo ya sabía cuando tenía esta, dije, esta es la buena. O sea, como que yo ya sé. Y él me dice, es porque tú ya desarrollaste tu oído comercial. O sea, tú escuchas música y ya sabes qué canción es la buena. Por ejemplo, a veces escucho un disco que acaba de sacar un artista y lo termino de escuchar y digo, esta y esta van a ser singles. Y dicho y hecho, se vuelven singles. Entonces, como que, no sé, como que es un don, yo creo, de que yo mismo decido cuál es la buena, ¿no? Entonces, atrás de estas de Perrísima habían 5 más, en las que van a salir, yo ya tengo definida qué canción va a salir. Por ejemplo, me fue funcional Perrísima, voy a seguir con esa línea, les voy a dar algo todavía más movido, todavía más happy, y luego los vuelvo a bajar con un ritmo diferente. O sea, por ejemplo, tengo planes de mezclar géneros que no se han mezclado todavía y
Que no son tan
que
comunes
no son
en
comunes.
este mismo género.
Así es.
Oye, y los gritos de guerra son así súper chidos y súper. Al mismo tiempo digo, güey, qué cagado, ¿no? Porque salen a veces de cosas en el estudio. ¿Cuáles son los tuyos?
Bueno, ahorita acabo de meter la de bienvenidos al perro. Como si fuera un perro.
Qué chingón. De hecho, eso veníamos cantando hace rato. Porque en eso, creo que terminas e inicias con eso, ¿no?
Inicio con Bienvenidos al Perreo, pero en todas mis canciones digo hablando con buena música y no con palabreo. Entonces lo que quise hacer es darle el giro conceptual, como tal cual hablamos de Perrísima Perro. Entonces mezclé hablando con buena música y no con palabreo.
Qué chingón, qué chingón. Está poca madre porque, o sea, la lírica la siento como igual con un poquito de freestyle. No sé si has hecho freestyle.
Bueno, sí he improvisado, pero obviamente no soy tan pro como los. De hecho, aquí en Campeche he escuchado varios freestyles que son buenísimos
Es que son así
y se los
perrísimos.
admiro, se los admiro porque ser freestyler y, o sea, no es tanto tirar rimas, porque sí, cualquiera, yo creo que hay muchos que pueden hacer rimas por rimar,
En
¿no? Pero
gerundio.
hay quienes sí he escuchado que tiran de punchline, entonces digo, wow, o sea, hacerlo rápido, tienes que tener la mentalidad muy, muy.
Muy, muy cabrón. Bueno, ahorita que estabas escuchando el de tu single, o sea, lo que dices, o sea, te noto así como que súper.
Sí, de hecho, de esta canción sí le metí mucho punchline. Por ejemplo, te digo, o sea, mezclé un capricho mío, ¿no? Que dice, ella es más bichota que Karol G. Desde lo lejos puedo sentir su ki. Entonces, así como
Dragon
que.
Ball presente
Así.
siempre. A huevo, eso es como que lo que marca y lo que siempre nos va a tener en esta generación Z.
Sí.
Porque, bueno, creo que a mi gusto, a mi punto de vista, fue la mejor serie de Dragon Ball.
Sí, la verdad es que sí. O
La
sea,
ahorita casi no me han latido.
súper como que quisieron tomar lo que se aprovechó en Z y traerlo. Pero pues la diferencia es que yo creo que la historia sí está más cabrón ahorita en lo que va a venir, de lo que he visto que he leído ma el manga. O sea, tiene más peso la historia que las peleas.
Oye, Evo, y ya para ir concretando y haciendo el cierre de este podcast, siempre les pido que me digan una canción que vamos a agregar a nuestro playlist, de que sea la canción que representa a Evo. En tu caso, hay una cuestión que ya no puedes mencionar, que es la de Shot de Tequila. ¿Por qué? Porque Chore dijo que esa canción le representa. Y eso te lo adelanto.
Sí.
Entonces, ¿qué canción representa a Evo que cada vez que la escuchemos digamos, no mames, esto es Evo 100%, esta estoy seguro que la escogió él?
Pues, bueno, para gusto va a sonar raro, pero creo que Perrito Sad.
Perrito Sad.
Perrito Sad, porque es mi esencia, o sea, es desde el corazón. Es algo que, que tú consumiendo mi música no te ibas a imaginar que ibas a sacar un ritmo así, que ibas a sacar un contenido así, una letra así, o sea, tal cual. Es lo que yo puedo hacer, o sea, yo puedo hacerte bailar como que te puedo hacer
reflexionar. Y eso está chido, eso es como que se logra muy poco y al mismo tiempo se agradece, ¿no? Porque en todo este mundo del reggaetón puedes encontrar una variante que no solamente es bailado, sino que, oye, le puedes dedicar esto a tu chica y no se escucha como piensa la gente que es el reggaetón, ¿no? Como que en esta pequeña cuestión que la tajan de muy misógino, tal vez sí lo sea en algunas letras, pero en otras vemos que no. O sea, que es lo más chingón que te puede ocurrir en el mundo y que puedes estar en un buen mood, en un buen Friday chilling, viendo Netflix, pero es todo así súper poca madre. Pues Evo, te agradezco que estés con nosotros. ¿Algo más que quieras decirnos? Tus redes sociales para que la gente te pueda seguir dando súper números chingones.
Gracias, pues. Antes que nada, pues agradecerte por invitarme. La verdad es que me encanta este contenido y ya quería yo salir en podcast. Y pues está muy chido, o sea, la plática aquí me la pasé chido. Y pues banda, no se olviden seguirme en Instagram como EvoOficialMX, en Facebook EvoOficialMX, en YouTube igual, y hasta en TikTok. No suelo subir muchas cosas, siempre subo cosas de mi música, pero voy a estar muy, 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 muy seguido ahí en TikTok. Así que tenganse pendientes.
Pues ya lo escucharon, chicos. Sigan al buen Evo. Recuerden que yo soy Mario Pérez Góngora, Mapper MX. Síganos en La Batería MX. Suscríbanse a todos nuestros canales. Ahí tenemos el link para que ustedes puedan tener acceso a todas nuestras redes. Nos vemos en el siguiente podcast. Y recuerden que estamos en La Batería.